En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, luego tenemos el suflé con Lobato y el kilómetro 42 con Chema Martínez. Antes de eso, vámonos a Francia, está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Mbappé está con Francia, tiene el tobillo, bueno, con alguna molestia. No sé si es suficiente para dejar la concentración o no. Estamos pendientes de lo que dice Francia, ¿no?
Sí, veremos. Hoy no ha entrenado. Ha llegado a primera hora de esta tarde a las instalaciones deportivas de la selección en Clairefontaine, después de ver ayer a su hermano en directo en el Lille Paris Saint-Germain, en el que, por cierto, marcó un gol, el 1-1. Sigue con molestias en el tobillo derecho, que le impidieron acabar el partido del sábado contra el Villarreal. Y después, hoy ha hablado Didier Deschamps, le han preguntado, lógicamente, por Mbappé, por su situación. Ha dicho que ha tenido una conversación con él, que ha comentado que no es nada grave, porque si no, no estaría en la convocatoria para este doble enfrentamiento contra Azerbaiyán este viernes y contra Islandia el próximo martes. Pero dice Deschamps que aún no tiene toda la información. Mañana le van a hacer más pruebas y será el staff médico de las selección el que acabe determinando si Mbappé está para jugar estos dos partidos clasificatorios para el Mundial, si le da algo de descanso porque habrá rotaciones seguro, o si directamente le envían de vuelta para Madrid. En principio, como ha dicho Deschamps, no es nada importante, así que en Francia son optimistas y esperan que Mbappé pueda estar en este parón de octubre con la selección.
Una vez más es noticia en la concentración de Francia el outfit de los jugadores cuando llegan al lugar de concentración, a
Koundé, Balón de Oro,
Clairefontaine.
Camavinga muy bien.
Camavinga.
Muy bien, Camavinga.
Son looks realmente sorprendentes, ¿eh? O sea, de pasarela absoluta. Sí. Es
ultramodernos.
Sí, sí.
Sí, sí.
Es ropa prácticamente, insisto, ¿cómo se llama? De pret-à-porter, ¿no? Esto sí. que marca un poco tendencia y que no está ni a la venta, prácticamente, parece. Increíble. Mbappé, por cierto, de los más normales.
Está normal,
sí.
Mbappé,
super. Bueno, el pantalón era un poco estridente, pero sí.
¿Cómo era el pantalón?
Bueno, tenía algunas figuras, algunos dibujos. Bueno, me parece que era blanco y negro. Sí, bueno, era un poco raro.
Sí, vale. Vale. Gracias.
Déjame que te cuente una cosa. Hay una guerra entre el Paris Saint-Germain y Francia. Sí.
Por Barcola, ¿no? Tensión.
Sí, este es el último capítulo porque hace unas semanas fue Dembélé y Doué que cayeron lesionados con Francia, ahora es Barcola. Hoy ha llegado a la selección con una resonancia en la mano, con un informe médico del Paris Saint-Germain en el que explicaba que se lesionó ayer jugando contra el Lille, tuvo que salir sustituido en el minuto 59 más o menos. La federación ha publicado una nota oficial diciendo que Barcola tiene una lesión crónica desde hace semanas. Después el Paris Saint-Germain, a los pocos minutos, lo ha desmentido en otro comunicado y ha pedido a la Federación Francesa que respete un poco más el secreto médico de sus jugadores. O sea que hay una guerra de comunicados, una guerra abierta entre Francia y el Paris Saint-Germain.
Vale. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ya en modo selección, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Mañana empieza ya a trabajar la selección española, pero hoy ya están concentrados.
Sí, ya están concentrados. Convocó inicialmente Luis de la Fuente a 26, que se van a quedar en 25. Causó baja inicialmente Lamine Yamal. Ayer ya te contaba por la noche que hoy iba a caerse también Rodri con una molestia muscular en el muslo. Tuvo que ser sustituido en el partido contra el City. Y el seleccionador solo ha convocado a Borja Iglesias, al delantero del Celta, al Panda, que ya está con sus compañeros en la Ciudad del Fútbol y no ha llamado a nadie en sustitución de Rodri. Tiene miembros suficientes en el centro del campo. Está Zubimendi, está también Aleix García, que se quedó sin jugar en la anterior ventana. Está Pablo Barrios, así que ha considerado que no es necesario llamar a ningún jugador para sustituir al futbolista del City. Hay bajas importantes en esta concentración. Mañana por la tarde va a tener lugar el primer entrenamiento a las 7, va a ser a puerta abierta. Habrá también durante el día grabación de anuncios de cara al Mundial. Obviamente todavía no se ha conseguido la clasificación, pero el tiempo apremia. Y es curioso que en esta concentración, en ausencia de Morata y de Rodri, el primer capitán va a ser el portero del Athletic de Bilbao, Unai Simón.
Bueno, claro, es que es lo que toca ya. Morata, vamos a ver cuándo vuelve, ¿eh?
Sí vuelve.
Claro.
Yo pensaba que no se lo cargaba, pero una vez deja de ir, ya. Yo...
Es que no está jugando mucho.
Además, hay un discurso público y hay otro pensamiento en privado.
¿Sí?
Sí.
Pues lo va a tener complicado Morata, ¿eh?
Las últimas convocatorias de Morata ya, mucha gente de
dentro... Bueno, es que
jugó
dentro, muy poco.
De la selección, pensaban que ya no le iba a llamar.
Cuando le convocas, pero no le pones, ya es el paso previo a no convocarle.
Bueno,
que,
yo
pero era... para mí el hecho de que no le haya llamado eso. Ya rompe algo.
Ha roto el hilo. Sí, el hilo conductor
yo era
roto.
De los que pensaba que quizás no merecía estar en el grupo, pero entendía perfectamente que Luis de la Fuente siguiera tirando de él, por lo menos en las convocatorias. Pero una vez lo dejas fuera una lista, yo creo que es un no retorno, a no ser que
Morata, que un año espectacular.
Claro, pero es que no lo está haciendo porque el delantero del Como es Dubicas. Entonces, en el momento en que no eres titular en tu club y juegas un ratito y ya no te llaman en esta convocatoria, es muy difícil que vuelva.
Y luego ese papel que desarrolla Morata también en el grupo, si lo quiere tener de la Fuente... presente, lo tendría ahora, que no está Carvajal y Rodri. O sea, precisamente en esta convocatoria es cuando haría falta Morata, ¿no? Se lesiona Lamín, puedes llamar a Borja por Lamín, tienes un hueco por Rodri y tampoco le llamas. O sea, que ese elogio al papel de Morata también se cae por su propio peso si no le llamas hoy.
Bueno, es que es
verdad. Van 14 listas con esta. Morata había estado en todas, menos en una, en la que estaba sancionado y lesionado. Y tiene pinta de que lo va a tener complicado. Desde la ventana de marzo, en esa eliminatoria contra Países Bajos de cuartos de la Nation, su presencia y su participación en la selección ha ido cuesta abajo. Así que no ha sido titular en ningún partido, en alguno incluso se ha quedado sin jugar. Así que llama a Borja Iglesias ahora, lo va a tener francamente complicado.
A mí, Miguelito, eso es lo que me parece definitivo, que Borja Iglesias no estaba ni en la prelista y que hay una lesión y de repente llama al Panda, que es verdad que lo está haciendo muy bien y lo merece, pero antes que a Morata. A mí me parece muy sintomático.
Es curioso eso de no estar en la prelista, ¿eh? Borja Iglesias también, con
bueno, es que yo creo que ha sido muy sorprendente este arranque de temporada, ¿eh?
Sí.
Está jugando bien, ¿eh?
Tiene algo bien bueno a lo que agarrarnos, que prima lo deportivo a cualquier cosa que haya pasado en el pasado, perdona la redundancia. O sea, al final Marcos Llorente, después de ser descartado de la Eurocopa, ha dejado alguna declaración como que la selección ya no era lo más importante.
Yo creo que incluso a él le ha sorprendido la convocatoria,
sí,
Marcos Llorente.
Sí, sí, sí.
Estoy convencido.
Y al Panda, a los dos.
Sí, a los dos.
No lo esperaba.
Y eso me gusta.
Y Borja dejó
me gusta cuando jugadores que prácticamente han dado carpetazo a la selección, de repente dicen, ostras.
Bueno, es que prima lo deportivo, eso es lo bueno. Está premiando el momento de forma de Marcos, que para mí el jugador en España, español, el mejor momento de forma de Marcos no lo encuentras. No hay un jugador español, Mbappé en la Liga, no sé quién más.
Menos a Joan García, cuando no estaba lesionado.
Joan García, cuando estaba jugando...
Que iba a decir que Borja, después del partido de la Europa League, dice, no, pues yo no voy a ir, si no estoy ni en la perlista. Agradezco mucho esto que me decís y tal, pero que no voy a ir. Y ahí está.
Oye, Miguel, ¿y ahora quién es el jugador que tiene mayor ascendencia en ese vestuario?
Oyarzabal y Unai.
Pues yo creo que los capitanes, Oyarzabal y Unai Simón. Es que esto va bajando, también Dani Olmos, otro de los veteranos. Obviamente jugadores como Merino, como Pedri ya,
eso
también...
te iba a decir, en breve le va a tocar a Pedri ya levantar un poco la voz, ¿eh?
Claro.
Dani Olmo que...
no sé yo si está llamado de Pedri a ocupar
bueno,
ese papel,
pero
me
parece
que no le interesa mucho.
Yo creo que Pedri nos pasa un poco como con Iniesta, como le vemos con el perfil público tan bajo y tal, yo creo que tiene más personalidad dentro del vestuario de la que pensamos, creo, me da esa sensación.
Pues, y le ha pedido Flick que sea más líder en el Barça, pues lo podría ser también en la selección.
Yo, volviendo a lo de Marcos Llorente, no veo una convocatoria más justa que esa. Y me alegro de que De la Fuente premie la meritocracia, porque no estando Carvajal, ¿quién iba a ir de lateral derecho acompañando a Porro? Mingueza, que ha ido alguna vez, el otro día jugó en la izquierda, o a menudo juega en la izquierda. Es que no encuentras un lateral derecho que justificara que Marcos Llorente, por lo que... independientemente de lo que hubiera declarado en el pasado, no fuera esta convocatoria.
Es que creo, yo pensaba que había algo personal en lo de Llorente, ¿eh? Ahora veo que no, pero yo hasta ahora pensaba que había algo personal, porque no era normal que no... Una cosa es que no juegue y otra que no entre en las convocatorias.
Pero aunque fuera personal, o sea, en el pasado también ha sucedido con... ¿Os acordáis con Jordi Alba? Que Luis Enrique
le
no
costó,
lo llevaba...
¿eh?
Y lo acabó llevando.
Y al final Luis
pero
Enrique
le costó,
también.
¿Eh?
Sí, le costó.
Bueno, pero lo hizo. Pero
¿Y Jordi Alba hizo alguna declaración también diciendo...
Bueno,
no, si yo sé que no voy a ir o algo así, ¿eh?
Sí.
Fue por lo de cuando se va Luis Enrique al Barcelona, que pegó una rajada a Jordi Alba.
Sí, y luego le preguntaba a Jordi Alba por la selección y decía, no, sí, ahí lo tengo
ahí no
clarinete. Sí,
y lo llevó.
Miguelito, pues a partir de mañana... hablamos a diario sobre la última hora de la selección española y el miércoles hablaremos con un jugador de la selección.
¿Eh?
Sí.
¿Está de quién o no?
Lo sabemos.
¿Y?
No lo vamos a decir.
Parece bien.
Pero lo diremos.
Pero lo diremos. Bigote.
Claro.
¿Lleva sombrero?
Lo diremos con un poco de antelación, pero no con tanta.
No con mucha.
No con tanta.
Una pista.
No, 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 no te puedes fiar.
Una pista.
No despista a los rivales.
¿Habéis hablado de él?
¿Hoy?
Sí.
Vale.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Ya sé quién es.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego.
ya sé quién es.
Pablo Acebo. Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tiene entrenador el Sporting o no tiene entrenador el Sporting?
No oficialmente, pero está cerquita. Es Borja Jiménez, el exentrenador del Leganés. Está muy cerca del Sporting, Juanma, porque hoy se ha reunido el club con él. Ayer, hay que recordar que a las 11 de la noche, después de perder en Castalia, en Castellón, el Sporting fulmina a Sir Garitano. Y hoy la reunión ha sido con el entrenador que más les gustaba, que era Borja Jiménez. Era picar alto porque Borja estaba esperando un primera y estaba en cábalas de equipos top de segunda. Y hay que reconocer la realidad, Juanma. El Sporting ahora mismo, la sensación después de 5 derrotas consecutivas, de que la plantilla está descompensada, de que es una plantilla corta, no te da la sensación de que sea un equipo llamado a ascender.
Improcedente, comentario improcedente. El Sporting siempre es un grande, da igual que lleve 5 derrotas consecutivas.
Prosiga
en el juicio.
Es un banquillo muy atractivo. Hombre.
Efectivamente, sí, hombre, gran ciudad, gran afición, gran club.
Y es lo que le atrae, y es lo que le atrae
nos
a Borja.
Nos fallan los números, es lo único, pero
claro,
lo tenemos
todo.
Eso es
lo que le atrae precisamente a Borja, que es el Molinón, que es Gijón, que es una afición muy grande, y eso a Borja yo creo que le ha terminado de calar. Falta el acuerdo económico, pero está prácticamente hecho. Mañana está llamado a que el acuerdo se cierre, el miércoles vuelve a entrenar el equipo porque mañana descansa y debutaría, ojo, el domingo
normal
en el Molinón contra el Racing de Santander, que es un partido.
¡Hombre!
Sporting Racing.
El derbi de Angelito.
Ah, no, difícil. Gana el Racing.
Ah, no, el domingo hay que
hombre,
sí,
es muy difícil el partido. No, que siempre gana el Racing. Siempre gana el Racing.
Está muy bien.
Hay que siempre gana el Racing.
Hay que ponerlo alto.
¿El móvil?
Hombre. Ya verás tú cómo empieza a mandar audios a Angelito.
Yo lo silencio siempre en el partido. El día del el Racing es que es insoportable entre Joseba y Angelito.
¿Yo?
¿Joseba? Sí.
¿Yo?
Tú picas a Angelito para que mande mensajes.
Pero le pico por privado, no es nuestro grupo.
Pablo, pues mañana lo contamos. Un abrazo.
Sí, tiene pinta. Un abrazo, Juanma.
Gracias.
Chao.
Adiós. Y antes de que os vayáis, la conexión con Erifrade para que nos cuente lo que han hecho con el equipo de ciclismo, con el Israel Premier Tech, para que no haya apoyo en las carreras. No sé si esto va a servir, Eri, o es una operación de maquillaje. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Creo que es una operación de maquillaje y creo que para que sirva del todo lo que tiene que acabar haciendo el Israel es cambiar la bandera del equipo. O sea, está bien quitar el nombre, está bien quitar del medio a Sylvain Adams, está bien quitar del medio cualquier vestigio en la nomenclatura de Israel, pero creo que la bandera de la licencia con la que corra en World Tour este equipo, que recordamos ha ascendido al World Tour, va a ser también muy importante porque para hacer la muda completa, porque si no lo haces habrá gente que se haya quedado con la copla de tu anterior nomenclatura, te arriesgas a que de repente, no parece que sea así, pero que haya una directiva de la ONU o del COI o de la UCI que pueda sacar fuera a los equipos israelíes de la competición. Si tienes otra bandera no te tiene por qué sacar de la competición, y te arriesgas también a que pase lo que ha pasado esta semana. El equipo Israel ha sido vetado en las carreras que tú conoces perfectamente, que son previas al Lombardía, al Giro de Lombardía, lo que antes era el Giro de Lombardía.
¿Por qué ellas pueden vetar al equipo y la Vuelta a España no?
Porque no son World Tour. No son carreras World Tour. Las carreras que no son World Tour pueden seleccionar...
¿Invitar a quien les dé la gana?
Efectivamente. Pero, por ejemplo, esta semana en Italia, esas carreras no las corre el Israel Premier Tech porque ha preferido la organización que no corrieran por cuestiones de seguridad. Pero en Lombardía, el Israel Premier Tech lo tiene que correr por la misma razón que corrió la Vuelta Ciclista a España, porque forma parte del World Tour y tiene derecho a correr el World Tour. Vale. Pero claro, hay muchas carreras que no son World Tour y el Israel se perdería mucho calendario si esta corriente se repite a lo largo del año y claro, te quedas fuera de muchísimas carreras. Entonces creo que la muda tiene que ser completa y ese último capítulo al que se refiere el comunicado en el que el equipo anunciaba todas las medidas que se van a llevar a cabo, el siguiente capítulo va a ser, supongo, intentar buscar una licencia o que la licencia que poseen no tenga la bandera israelí.
El año que viene no les podrán vetar de estas carreras, es decir, lo que se han hecho en estas clásicas italianas, el año que viene, al ser equipo World Tour, puede participar en todas las carreras que quiera.
Vale.
Así que, bueno.
Gracias, Eri, lo contaremos. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Y ahora, atención, porque cuando llega Isaac Avilés con este tipo de consejos,
hay que atender,
y yo creo que todos deberéis estar muy atentos. ¿Verdad, Morris?
Hombre, por supuesto, Juanma, es que son cosas muy importantes. Hay que cuidar la higiene. Hay que cuidar el cuero cabelludo. Yo os lo repito y os doy soluciones. Kerzo Anticaída, sí, es muy sencillo, champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es un champú perfecto porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Tu champú Kerzo Anticaída tiene solución, Juanma, ya lo sabes, para todo tipo de pelos. Para pelos grasos como el mío, para pelos secos como el de Fouto, para pelazos como el de Luis García o el propio Erifrade que acaba de hablar. Para gente que tiene caspa, para todo el mundo. Ah, y por cierto también, Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo da tan buenos resultados este champú? Bueno, pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída de cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que cuando te pregunten, ¿tú qué champú usas? Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
¡Ah, qué bien! Grande Morris, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Seguían a vueltas con el partido de Miami, decía un oyente. Yo me alegro del partido de Miami, vivo en Charlotte, Carolina del Norte, y voy a ir feliz a ver a mi Barça.
Me queda mejor que Villarreal, claro, normal.
Correcto. Soy madridista y nadie dice nada del cansancio del Barça y del Villarreal con el viaje y demás. Igual le viene bien hasta el Madrid. La diferencia entre adulterar y alterar reside básicamente en la intencionalidad. Una adulteración supone un acto fraudulento e intencionado con intervención humana y una alteración no. Estoy deseando escuchar a Flick diciendo que Tebas no cuida a los jugadores, además de quejarse del horario del partido. Mira, un mensaje para terminar. Soy Rubén Martín, ciclista paralímpico, y os escribo, aunque dudo que lo leáis, para pediros, por favor, que nombréis la carrera solidaria contra la ELA que se celebró ayer en Toledo, con 5.300 personas participando, donde tuve el honor de participar y ganar con mi handbike. Os agradezco de verdad que nombréis a estos héroes y os doy las gracias por dar visibilidad a este bonito acto.
Por supuesto, estamos muy al lado de esa causa. Compañeros, gracias. Viene Lobato y viene Chema.
Perfecto.
Y Carlos Miguel vuelve otra vez ahora.
Fenomenal.
¿Vale?
Escucharemos.
Tú no te vayas.
No,
Joseba.
Claro. Tú quédate, Joseba.
Y ustedes también, quédense, porque la radio sigue después de este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
¡Rueda, entrada! ¡Fantástico, fantástico!
El Soufflé. En El Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
¿Antonio Lobato? Sí, Antonio Lobato. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas veces
vacilones.
¿Cuántas veces se dicen eso por la calle? ¿Antonio Lobato?
Mira, da igual lo que haga, lo que diga, lo que escriba en redes sociales, todos me contestan con lo mismo, lo cual demuestra que es una buena historia, ¿eh?
Sí, sí.
Que ha funcionado muy bien.
No, la publi ha funcionado fantásticamente, sí señor, sí señor. Pues nada. Han acertado con el personaje.
¿De qué es la publi?
¿Qué tal?
Sí, hombre. Hola, Carmichael.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Carlos Miquel?
Sí, soy yo.
¿Ves? No suena igual, lo siento, Carmichael. Digo no. Publicitariamente, ¿eh?
No, pero sí está claro. Yo soy un periodista y ya está.
¿Y Antonio Lobato qué es?
Antonio Lobato es un periodista y una celebridad mediática.
Es un producto. Oye, Lobato, una cosa, estaba pensando yo. ¿No irías a Masterchef? Igual ya te lo he preguntado. ¿Tú a Masterchef, igual te han hecho oferta alguna vez para ir a Masterchef, no?
No, nunca me han llamado. Me han llamado para otros programas que les he dicho que no, porque no podía, por el momento del año en el que había que hacerlo. En Masterchef no, nunca me han llamado.
¿Irías?
Depende de en qué momento del año y de cómo sople el viento en ese momento.
¿Se graba?
Además, lo tengo muy difícil porque ya hay un periodista deportivo que lo ha ganado, con lo cual, ¿dónde voy?
No, pero da igual. O sea, ¿sabes cocinar?
Ni idea. O sea, bueno, a ver.
Pues puedes ganar. Ya estás empatado a como estaba yo antes de empezar.
Sí, pero luego tú tuviste maestros.
Hombre,
tuviste,
no, claro. Claro. Sí, hombre, claro, es que tienes que prepararte, claro. Pero
ya me da más pereza.
No, pero tú eres bueno, joder, seguro. Y asturiano. O sea, los asturianos cocinamos con poca cosa. Ya está.
Esto para que te des cuenta quién manda el Masterchef.
No, hombre, no.
Sí, sí, claro.
No, pero se lo voy a pasar a Macarena.
Así es fácil ganarlo.
Se lo voy a pasar a Macarena, que lo vaya pensando, porque es un personaje... Hay que ver a Lobato cabreado. Cuando le metan palos a los platos y tal, quiero ver a Lobato ahí.
Es que eso a mí nunca... No creo que me acabe de gustar, ¿eh?
Ya. Bueno, pues vas un día que te echen.
No sé si voy a estar callado mucho tiempo.
Vas un día que te echen, ya está.
Eso es verdad. Vale. Eso es verdad.
Bueno, carrera de ayer. ¿Buena, mala o regular en Singapur para ti?
Para el gran público será, seguro que, de hecho me lo han dicho mucha gente, que ha sido una carrera aburrida. Desde mi punto de vista, tácticamente y por las cosas que estaban en juego, era muy interesante y era a mí me divirtió muchísimo, pero me imagino que para el gran público le faltó el cuerpo a cuerpo, más batalla, más adelantamientos, porque los adelantamientos hubo pocos y algunos, los que hubo, casi no los vimos porque se los comieron, pero bueno.
Para mí sí que fue una buena carrera, ¿eh? A mí me gustó mucho, sobre todo veníamos de un muy mal Singapur. Eché falta un coche de seguridad que hubiera agrupado un poco el Gran Premio, pero a mí me gustó y sobre todo me gustó que en la segunda parte de carrera los dos españoles destacaron y hicieron un trabajazo.
Sí.
Y eso para mí fue lo fundamental. Efectivamente, todo, por ejemplo, estábamos vibrando con el contador del tiempo de Alonso con Hamilton y no enfocaban.
En la vuelta final, cuando se quedó sin frenos Hamilton. Por cierto, hay una movida con esto que ha salido esta tarde.
Sí,
Lewis Hamilton ha sacado en sus redes sociales, en Instagram, ha hecho una story cogiendo una imagen de una serie británica antigua donde sale un señor mayor, un viejecillo, que repetía constantemente I can't believe it, o sea, no me lo puedo creer, que fue justo la radio de Fernando Alonso cuando acabó la carrera diciendo no me puedo creer que no hagan nada, no me puedo creer, I fucking believe it, no puedo. Y entonces Lewis Hamilton pone al viejo este diciendo I can't believe it, y debajo un rótulo que pone 18 años. 18 años son exactamente los años que nos separan del año 2007.
Él está llamando llorón a Fernando Alonso, básicamente. Eso es lo que está haciendo Lewis Hamilton porque
está llamando, pues eso, llorón, criticón, viejo. Le está llamando muchas cosas.
Sí, pero vamos a ver, escúchame. Lewis Hamilton puede hacer la broma que quiera, pero es que Lewis Hamilton se saltó 10 curvas del circuito.
Entonces, no, es que, eso es independiente.
Ayuda, estos son carreras. decir, que un piloto que ha visto eso se queje por la radio ayuda a que le sancionen. Esto es una guerra. No es que luego simplemente dijo Fernando en el corralito que a veces que ayer le ayudaron con la bandera roja, que a veces tiene margen Hamilton, pero que no va a escapar de algo que es evidente. Bueno, son las cosas. Ese amor-odio que se tienen siempre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, más que nada es respeto-odio. Se respetan como pilotos, pero no son amigos, claro, evidentemente.
No, no son amigos, ni mucho menos.
Ni lo serán,
muy lejos de ser amigos.
Ni lo van a ser nunca. Oye, ¿lo de la luz del circuito es tan heavy como parece? Es decir, o sea, ¿es verdad que estás ahí en la pista y parece que es de día?
Es impresionante. Sí,
¿Cuánta pasta puede costar iluminar eso durante tanto tiempo?
A ver, para que os hagáis una idea, el montaje que tiene Singapur, en el circuito que son como 5 kilómetros y algo, hay 240 pilonas separadas cada una de ellas por 20 y tantos metros, tiran 2 kilómetros y medio de cable y tienen 1.500 proyectores, lo que genera en la pista una cantidad de luz que es una barbaridad. Es el triple de luz de lo que tiene un estadio de fútbol. El dato que me dieron a mí en su día era que eran 3.000 lux, que en un estadio de fútbol son como 800, y en una calle normal, en las calles, la iluminación de las calles va entre los 20 y los 50 luxes. Pues imaginaros lo que son 3.000. Ostras. De hecho, yo una vez me corrigió Pedro de la Rosa, porque dije, bueno, pues circuito de Singapur va a empezar la carrera, viseras claras para... Y me dice, no, Antonio, no llevan viseras claras, llevan las que llevarían en un gran premio de Europa con sol.
Con sol, claro.
Porque hay una luz de la leche.
Claro.
Y lo que me he enterado también es que, porque yo pensaba, bueno, ahora que quiere ser tan sostenible la Fórmula 1, claro, esto cuando empezó con generadores de gasoil y eso contaminaba, hoy no sería soportable. Y lo que me he enterado es que todo el combustible que utilizan esos generadores ahora son aceite vegetal reciclado que viene de todos los restaurantes de Singapur.
Es que es lo que iba a decir, que por lo que estaba leyendo, es el gran premio de todo el mundial más comprometido con el medio ambiente. Sí. Porque además hay mogollón de paneles solares y luego hay anécdotas curiosas como, por ejemplo, que han puesto un montón de aseos en los que el agua que se utiliza es mínima. Entonces creo que se ahorran un total de 130.000 litros y no se permite la venta de botellas de agua de plástico de un solo uso. Con lo cual se ahorra un montón. O sea, hay un montón de iniciativas encaminadas.
Pero es para compensar lo de los primeros años.
Claro.
No,
pero que también, han contaminado tanto que dice, tenemos que lavar nuestra imagen.
Todas las bombillas son LED, etcétera.
Sí, sí, lo que pasa es que están iluminados 6 meses el circuito. Eso es un gasto. O sea, quiero decir que ha bajado el gasto, pero es que...
¿Por qué 6 meses?
Sí, sí, porque lo ponen con mucho tiempo. Es una atracción turística.
Ya, bueno, pero ¿6 meses?
Sí. No, que es así, ¿eh? Que tú vas unos meses antes... Pues, mi sobrina estuvo allí de vacaciones meses antes del Gran Premio y estaban poniendo las luces.
Pues sí, que son previsores.
Y entonces es una locura lo que gastan.
El alcalde de Vigo, si te vas a Singapur, por eso patas arriba, vamos.
Y luego lo del agua tienen una cosa a favor, que como está prohibido beber agua embotellada en el metro y comer, pues también, claro, la gente ya no lleva su botella de agua. Pero bueno, yo tengo que deciros que gastan mucho y gastan muchísimo dinero. Y luego también está la otra cara de la moneda. Se gastan mucho en todo el despliegue, pero los trabajadores duermen en camiones.
Ya. Bueno, como siempre en este tipo de países. Oye, hablando de Fórmula 1 en sí, más que de la luz y de las farolas y tal, Verstappen ha recortado 41 puntos en 4 carreras.
Sí.
¿Le da tiempo o no le da tiempo?
Para mí sí.
¿En serio?
Este ritmo, incluso sin abandonos.
¿Sí?
Sí, porque puede ganar más carreras.
¿Cuántas quedan?
A ver, quedan 6 carreras y 3 sprints. Sí, en las 3 últimas carreras ha recortado 41 puntos. Tuvo una distancia máxima en Zandvoort que eran 104 puntos y ahora está a 63. Las matemáticas dicen que es posible, las probabilidades dicen que es poco probable, pero insisto, si hablamos de Max Verstappen, las leyes de la probabilidad yo creo que pueden cambiar. Y además, daros cuenta que ahora mismo Verstappen al principio se divertía, era, bueno, vamos a pasarlo bien, vamos a reírnos, vamos a ir, ganamos a esto si les presionamos. Pero es que ahora se empieza a dar cuenta de que igual lo hace, ¿eh? Les ve que están nerviosos, que McLaren ha dado un paso atrás, que ellos han dado un paso adelante. Se ha puesto en modo cazador, se ha puesto ya el disfraz de cazador y dicen, no tengo nada que perder porque el título estaba perdido y a lo mejor mira tú por dónde, igual lo gano. Y encima en McLaren están a palos porque ya la tensión entre los dos pilotos empieza a crecer. McLaren no está gestionando de momento muy bien la situación y esto puede ir a peor. Cada carrera que pase, el nivel de tensión, de adrenalina que van a tener en McLaren va a ser cada vez mayor. Y eso juega a favor de Verstappen, que se está divirtiendo.
Es que ya ha sido campeón Max Verstappen, que eso es muy importante. Se restan puntos los dos pilotos de McLaren. ese es otro asunto, solo en Red Bull solo hay un hombre, pero aparte de eso, Max Verstappen ya lo ha explicado, necesito ganar carreras, si gano carreras estoy convencido de que voy a llegar. Y luego está el juego psicológico, que es donde Max les está dando dos cosas este fin de semana. Le han preguntado posibilidades de ganar el título y ha dicho el 50%, 50%. Sí o no. O sea, que es reírse de todas las matemáticas. Mm-hmm. Y luego la segunda, le fastidió Lando Norris en la calificación del sábado, yendo en medio de la pista despacito, le perjudicaba aerodinámicamente, no hizo la pole Verstappen y dijo, he tomado nota. ¿Qué ha hecho el día después de la carrera? Sacar una foto en Instagram suya con Norris a segundo y medio. Estuvo toda la carrera fastidiando a Norris para que llegara su compañero Piastri y se liara un pollo en McLaren. Es decir, que es que sigue teniendo por la mano el tema psicológico. A lo mejor le queda poco tiempo, sí, pero en el tema psicológico y de piloto, a eso es suyo.
Oye, Alonso está enfadado con la realización de la carrera, como que se le ha visto poco. Dice, ha venido a decir como que saquen menos cuando se cabrea por la radio,
¿sí?
que es bastante a menudo, y que saquen más lo que hago con el coche, ¿no?
Sí.
Es que la verdad es que fue demasiado. Dos radios, la primera radio era el palo que le pega a su ingeniero cuando, después de remontar dos posiciones y defenderlas en la pista, hace una parada, la única parada que tenían que hacer, y tardan 9 segundos en hacer la parada, y le dice el ingeniero por la radio, Fernando, quedan 34 vueltas. Y claro, Fernando dice, mira, perdona, no me hables más por la radio porque la desconecto, si vas a decirme estas cosas. No puedes decirle eso a un tío que le acabáis de hundir las dos posiciones que había ganado, que cuestan sangre, sudor y lágrimas. ¿Y qué pasa? Pues que tienes que volver a remar y tienes que volver a recuperar las posiciones. Y lo haces. Y bueno, vimos el adelantamiento a Hadjar. Ese sí lo vimos, pero el adelantamiento a Berman se lo comieron con patatas.
Que era muy bonito también.
Sí.
No, hubo cinco. Fernando Alonso hizo 5 adelantamientos clave en la carrera. Nos comimos uno muy bonito en la curva en la vuelta 3 a Hadjar. Y luego también se comió la realización otros 3 más finales. O sea, vimos el de Albon y en un sitio donde se puede adelantar.
Y se comieron toda la vuelta final de Hamilton con problemas y él a cuchillo recortándole la distancia.
No, oye, hay mucha gente, hay incluso aficionados que han hecho un edit, como se dice ahora en los modernos, un vídeo con todas las imágenes de familiares que sacaron en lugar de pista. Porque ahora la moda es sacar a la familia.
Bueno, ya llevan años así, ¿eh?
Llevan años, sí.
Carlos Sainz lo mismo, más o menos.
Y Sainz no le vimos.
No, es que Sainz como si no hubiera corrido.
Sainz, sí.
Y eso fueron, que puntuó, ¿eh?
Pero no fueron otros 5 adelantamientos. Hay uno con Tsunoda, con un paralelo en 2 curvas, que casi se tocan, que lo he visto hoy en el onboard, que dices, pero hombre, ¿cómo no lo enchufas? Sí, que fue uno de los últimos adelantamientos que hizo. Y el de Hadjar...
Además que no tienes, te lo puedes estampar en directo. Pero luego es muy fácil meter el adelantamiento con unos segundos de delay.
Claro, que lo hacen muchas veces.
Claro.
No. Y el de Hadjar hace el panoli porque le deja pasar pensando que se va a comer el DRS y luego le puede repasar, pero se equivocó de línea. Y no era la línea que correspondía, sino que era la siguiente. Pues son cosas que en un circuito donde es muy difícil adelantar, que los españoles hagan 10 adelantamientos, uno no veamos ninguno y el otro veamos 2, pues hombre, sí es para enfadarse. No,
y tuvo mucho mérito. Las dos carreras, tanto de Fernando como de Carlos, tuvo mucho mérito. La de Carlos fue muy opaca e invisible, porque la primera parte de la carrera fue gestionando neumáticos como un campeón. Fue impresionante. Para mí tiene más importancia el primer stint con el neumático medio, que lo estira todo lo que puede esperando un coche de seguridad y tratando de utilizar las últimas vueltas del Gran Premio para poner neumático blando y atacar. Y lo hace y es una remontada. Claro, ahí tiene mucha más velocidad que el resto, pero porque se ha comido un neumático durante más de 40 vueltas. Fue una pasada, fue una buena remontada.
Muy bien.
¿Hay datos de cuánto peso perdieron los pilotos en la prueba de ayer, que es la más dura del mundial? Porque ha habido años en los que
ya no
han perdido hasta 5.
Pues ¿no? Ya con los chalecos
llevan refrigerante.
Sí, pero no sé si son muy efectivos.
Una hora.
Sí, sí funcionan. En la primera parte de la carrera funcionan, en la segunda ya no.
La segunda
de todas
no.
formas... esto lo hemos hablado Carlos y yo.
Yo estoy en contra del refrigerante.
Al final esto empieza a ser...
Doping tecnológico.
Ha corrido siempre en Singapur y con situaciones más duras y con carreras sin una forma de correr mucho más agresiva.
Y las pirámides se hicieron sin claro, sin...
Sabía que ibas a estar a favor.
No, claro. Es que claro. Y tú hacías la tele con otras condiciones hace 20 años.
Sí, pero... No tiene sentido. Esto es un deporte de resistencia y aquí están los mejores. Con el fútbol me pasa lo mismo, ¿eh? Nos metieron los cambios extra con lo de la pandemia.
Y el refresquito.
Ahora tenemos las paradas de hidratación. Sí. Es un poco cachondeo.
Claro.
Pero ha habido un piloto que no se lo ha puesto, el único. Y además Verstappen. Ha dicho que no se lo va a poner, que es Verstappen. O sea, el último mohicano que nos queda es Max Verstappen.
Mira, ¿sabes quién? Paco González, por ejemplo. No se pondría, porque Paco González a 55 grados estaría encantado. Estaría encantado a 55 grados. O sea, que
es
fantástico. Muy bien, ¿dónde es la próxima carrera?
Pues nos vamos a Austin. Estados Unidos, a Texas, así que...
Joder, esa me encantaría.
Y formato sprint, ¿eh?
Te gustaría. Hay una calle, sí, hay una calle de la música que... Con unos locales 6. En directos.
Six Avenue, con, ¿no?
Sí, la avenida 6, la calle 6, hay muy buen ambiente, muy buen ambiente.
Es
muy, una música buenísima.
Premio merece la pena, sí.
Sí, es de los chulos.
Yo es que me veo allí con el sombrero, comiendo alitas, bebiendo una cervezota grande.
No, y te vas a un sitio de esos, hay unos sitios de barbacoas que son una cosa tremenda.
Costillas.
Sí, sí, de costillas, de todo tipo de carnaca.
La carne, los dedos pringados.
Para comer alitas, te recomiendo más Singapur.
¿Sí?
Sí, porque yo estuve en Singapur en un sitio que te ponían lo que llamaban la ruleta rusa de las alitas de pollo. Que te decían, no pica ninguna, pero bueno, una pica mucho, 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 mucho. Y te lo dicen en Singapur que la comida pica. Yo solo te digo que empezamos a comer entre 10, porque era muy divertido, es que era como un juego. Y entonces el que estaba al lado mío cogió una y le picó la muerte, bueno, que casi se muere. Y dije yo, ya está, pues perfecto.
Oye,
yo
pues me gusta ese juego para hacerlo con mis hijos en casa.
Ah, sí, anda, mira.
Sí, sí, voy a freír unas alitas, una la voy a meter bien en guindilla, la voy a tal no sé qué, y vamos
pero
a hacer
tiene
una...
que matar, o sea, tiene que ser algo...
No pasa nada, si cae alguien, pues que caiga. Somos aguanta. Muchos en casa, efectivamente. Ya será otro.
Está bien.
Pues Antonio, ya hablaremos. Un abrazo, gracias.
Venga, abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós.
Joseba, ¿te apetece el kilómetro?
Hombre, siempre.
¿Sí?
Estaría bueno.
Pues venga, vamos con ello. Kilómetro 42, como cada lunes en El Partidazo, con Joseba y con Chema. Chema y Joseba. Qué gran pareja, que ya lleváis años, ¿eh?
Y tanto que llevamos.
¿Cuántos
años
lleváis?
No sé, 15.
¿Cuántos años
lleváis? 15 por ahí.
¿Sí?
15 años por ahí, puede ser,
¿eh? En el kilómetro 15, sí.
O sea, empezaste en 2010 ya en COPE, ¿eh?
Cuando, sí, cuando sí, empezamos, yo me fui... esta aventura, sí.
Sí, sí.
O sea, yo no hice el cambio como vosotros, pues yo entré directamente en el equipo.
Ya entraste directamente.
Y no nos hemos enfadado nunca.
Pues mira.
¿A qué no, Chema?
No, y que siga así. O sea, sí, que al final todos lo solventamos corriendo. Si hay algún problema, a correr.
Efectivamente. O cantando.
También, ¿verdad?
Chema emulando a su ídolo Rafael. No sabía que tu ídolo era Rafael.
Ni yo tampoco.
Uno de ellos.
Sigue de gira por España. Este fin de semana ha tenido actuación en Archena, Murcia, donde ha sido segundo. Y después ha dedicado el fin de semana a cuidar su esbelto cuerpo en el balneario. ¿En qué balneario?
Archena.
En el balneario. En Archena.
Ah,
muy famoso.
No lo sabía.
Sí, hay un balneario muy famoso. Y allá ha estado cuidándose. Bien, ¿no?
Un poquito. Hemos estado encima de corrido. También
solo te metes en la pileta de agua fría tú en el balneario, ¿no? La de agua caliente.
Lo cierto es que la estuve buscando, porque estaba el agua a 34 grados.
Claro,
había 30 grados de temperatura el fin de semana y las aguas estaban a 32, 34. Digo, ¿no hay por ahí una piletilla de agua fría un poquito para meterme? Y veía que se metía mucha gente en el agua fría y todo el mundo con un miedo atroz y debía estar el agua a 20 grados. Imagínate para mí, que estoy acostumbrado a estar a 3, 5 grados, yo me metía ahí, podía estar todo el día. Pero bueno, fin de semana divertido, corriendo, participando, una carrera, mil y pico personas corrieron entre las tres distancias, media maratón, 10 kilómetros y 5 kilómetros, muchos oyentes, o sea, os puedo asegurar que tenemos oyentes en Archena a rabiar, o sea, todo el mundo se acordaba de nosotros, que nos seguían, que a ver si hablábamos de Archena, y la gente encantada. Y luego corrí la carrera de 5 kilómetros y lo hice por la Fundación 8 Tumbao, que al final se encargan de intentar llevar a cabo iniciativas para recaudar dinero para ayudar a gente que lo necesita. Así que deporte, solidaridad, ejercicio y encima buen tiempo. O sea que maravilloso fin de semana.
Muy bien.
En la máquina que tiene Chema para el frío en su casa es terrorífica, ¿eh? Esa la tienes que ir a probar un día. O sea, que es como un tubo así que te metes ahí, como una piscina.
Sí. Sí.
Que cuando te metes, cuando está el agua quieta, dices, bueno, está muy fría, puedes aguantar. Pero cuando empieza el movimiento del agua, es que te tienes que salir, pero no por frío, sino por dolor.
Es incómodo.
Pero dolor intenso que te obliga a salir.
Ni los gemelos de Joseba aguantaban. Imagínate, Juan.
Me has vendido de tal forma que no pienso ir.
Bueno, hombre,
es que me lo
para que la pruebes un día, pero eso luego, pues claro, no. Los efectos que tiene son muy beneficiosos, pero es una cosa, es una sensación de mucho dolor. Mucho
gracias.
Dolor. Como el que habrá sentido Kilian Jornet, me imagino, al acabar su último reto. States of Elevation. Que iba a decir una palabrota, locura. Qué puñetera locura, como las muchas que hace Kilian Jornet. 31 días. Ha subido los 72 picos más altos o de más altura de 14.000 pies, 4.200 metros, en Estados Unidos, en los 48 estados de Estados Unidos. Esto en 31 días.
Y ha recorrido, Joseba, 5.140 kilómetros y más del 80% lo ha hecho en bicicleta. O sea, el acercamiento a cada pico era en bicicleta y luego
o corriendo. En un mes ha recorrido 4.100 kilómetros en bici, además de subir las 72 montañas. 4.100 kilómetros, que es más que un Tour de Francia, por ejemplo, y más de 1.000 kilómetros a pie y corriendo. Imagínate, ¿eh? 4.000 en bici, 1.000 corriendo y andando, y 72 picos subidos. De más de 4.200. Como referencia, en España el pico más alto es el Teide, que tiene 3.700, y en la península el Mulhacén, que tiene 3.400. Estos son de 4.200. Y fíjate, ha superado un desnivel de 123.005 metros.
Yo alucino, tío.
123.000.
O sea, ¿en qué momento un cuerpo humano resiste eso? O sea, ¿qué preparación hay que tener?
Bueno, estamos hablando, yo creo...
Sobre todo que Kilian Jornet ya tiene años.
Bueno, tampoco tiene tantos. Lo que pasa es que lleva muchos años... 30 y tantos, sí, tiene 30 y tantos. Pero es un atleta que se ha criado en la montaña. Entonces, lo que para una persona normal, el subir desnivel, supone una aventura, para él lo hace como si sale por el patio de su casa, porque lleva desde que era pequeño. Y desde luego ya él... ya no son retos. Él decía que había visto en un mapa todo este desafío, que no sabía cómo lo iba a llevar a cabo, y luego ha tenido la ayuda de gente pues de cada región que le estaban un poco ayudando y solventando todos los problemas técnicos que pudiera tener. Pero en cualquier caso, todas las gestas que hace este hombre son auténticas locuras para una persona normal y corriente. O sea que, y cada vez no es que vaya peor, sino que no sé cómo se le ocurren o de dónde saca esa imaginación para poder llevar a cabo estos proyectos que son tremendamente, vamos, casi imposibles para una persona normal. Fíjate lo que está diciendo Joseba. O sea, los miles de kilómetros en bicicleta que tiene que dar el culo. Le veías por ahí como, porque luego ha ido acompañado toda la aventura con vídeos, subiendo por los sitios donde iba. Decía que ha descubierto lugares increíbles. Pero estamos hablando de, si fuera un atleta más mediático, que le gustase mucho más el foco, sería un estrada, vamos, para mí uno de los galácticos, uno de los grandes nombres del deporte moderno. Todo lo que está haciendo, desde luego, tiene ese don y ese apellido de algo insuperable.
Va a hacer 38 años este mes, en octubre. O sea que, pero yo imagino que en este aspecto la genética tiene que contar mucho. Evidentemente, una preparación y unas cualidades extraordinarias, pero la genética tiene que ser fundamental para poder hacer todo este tipo de cosas, porque si no es imposible. Los 14.800 es las veces que la subió también, subir y bajar, cosas que la gente preparada puede hacerlo una vez en la vida, este lo hace 14 veces y le da igual.
Y las que haga falta. Las que haga falta.
Y luego se va a Noruega, ¿no? Es en Noruega donde vive, ¿no?
Sí, en Noruega vive.
Una casa allí en un campo y adiós, muy buenas. Y que ahí se las den todas.
Sí, ¿no? Y aparte lo que dice Chema, que tiene un perfil muy, muy discreto. O sea, no es una persona que tenga una exposición tremenda en los medios de comunicación. Ni en
redes. Que tampoco le gusta.
No, por eso no le gusta.
Conseguí una entrevista con él, ya la hemos pedido, pero Sánchez, bueno, ya hablaremos más adelante, es prácticamente imposible. Y luego, de hecho, pues para las marcas comerciales también sería un reclamo muy importante, pero él utiliza la ropa que él mismo diseña, ¿no? Creo.
Sí, recordemos que estaba en... Él ha sido imagen de Salomon durante muchísimos años y luego le salió la posibilidad de hacer una marca nueva, normal, y desde luego está vendiendo muchísimas zapatillas, él hace sus propios diseños de la ropa y todo, pero todo en, como decía Juanma, un perfil muy bajo y tampoco sin ser alguien que esté todo el día pues saliendo explicando todo lo que hace, ¿no? Él es feliz así, en la montaña, y desde luego lo que pasa que no es de ejemplo para que los demás veamos lo que hace, para que lo hagamos nosotros, pues desde luego son auténticas locuras. O sea,
no te preocupes, que nos daremos cuenta si intentamos hacer lo que no vamos a poder hacer.
No, desde luego.
Vamos, seguro, menos, seguro.
Ni mucho menos. Hemos tenido los mundiales paralímpicos en la India. España ha conseguido 10 medallas, 3 de oro, David Pineda, Iván Cano y Alba García, y se ha retirado allá Landassen, que fue quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio en el maratón.
Vale. Ese de los pocos que quedaban ya, porque así un poco de mi generación con los que he competido, le vimos que estuvo casi cerquita de conseguir esa medalla en los Juegos Olímpicos, que para mí no la disputó de la mejor manera posible, que yo creía que tenía posibilidades de conseguirla, no la consiguió, y desde luego 44 años, que ya está bien, que son unos buenos años para retirarse, y ha dado mucho Landassen aquí en este país.
Oye, el tema de hoy, vamos a hacerlo rápido, pero tienes que explicarnos las diferencias entre entrenar por tramos o por kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo por tramos o por kilómetros?
Por ejemplo, te diría, ¿qué prefieres hacer? ¿Series de 200 metros o series de 30 segundos? Hay gente que prefiere decir...
O sea, ¿por tiempo o por kilómetro?
Sí.
¿O por distancia?
¿Qué pasa?
Vamos.
Que todo vale. O sea, tú puedes entrenar a la hora de planificar un entrenamiento, decir, oye, yo lo hago por intervalos de tiempo, series de 30 segundos, series de un minuto. Hay gente que prefiere, yo prefiero hacer series de 200 y series de 400. ¿Las dos valen? Por supuesto que valen. Normalmente el tiempo se suele utilizar mucho más a principio de temporada, cuando haces farle, cuando la velocidad no es tan importante, porque cuesta mucho trabajo cuando estás haciendo los intervalos de tiempo medir la velocidad y el esfuerzo. Es decir, tú tienes una serie de un minuto y cuando vas con 44, 45 segundos, imagínate, es difícil saber la distancia que te queda, la distancia que he recorrido, y normalmente se corre más cuando estás aplicando los intervalos con distancia. Es decir, eres capaz de ir más rápido. Así que, ¿cuál sería mi consejo? Pues utilizar los dos entrenamientos que son igual de efectivos, a lo mejor utilizarlos más para farle, más para principio de temporada, y conforme se acerca el objetivo, cuando se acerca nuestra maratón, nuestra carrera de 10, sí que es verdad que podemos hacer, imagínate, hoy quiero que hagas 10 kilómetros a ritmo de 4 minutos. Entonces toma la distancia de los 10 kilómetros, ves el ritmo medio que vas, y es una manera de que entrenas y te un poco asimilas mejor los ritmos a los que vas. Así que para cuando se acerca la carrera, mejor utilizar el entrenamiento con las distancias, y a principio de temporada, a mitad de temporada, pues podemos utilizar ambas. Las dos son iguales de buenas y al final da igual hacer series de 30 segundos que series de 200 metros para un deportista normal. O sea que al final no tiene mucho problema elegir una u otra. Pero sí que es verdad que nuestra mente es capaz de ir más rápido cuando trabajamos distancias. Y si no, que nuestros oyentes hagan la prueba y lo hacéis un día.
Así, ¿eh?
Hacer series de un minuto, por ejemplo, o series de 400 metros. Vais a ver que sois capaces de llegar más cuando hay distancia.
Ah, cosa más curiosa.
Lo voy a probar.
Claro.
¿Sí?
Claro,
sí.
Voy a probarlo. Yo no soy muy de series, pero vamos que...
No, pero calculas en un metro, sí. Mides cuánto tiempo has hecho y en vez de ir al minuto dices, pues he hecho 400 metros o 415. Voy a hacer 415. A ver si a ver qué tiene de mental eso. Mira, vale. Está bien, es curioso, es curioso.
Venga, vamos con las preguntas rápidas.
Dale.
¿Yo empiezo?
Claro, siempre empiezas tú.
Fascitis plantar semana 9 de 16 para la carrera. ¿Qué opinas?
Pues que la fascitis es una lesión que da mucho la lata, es un poco rollazo y se hace crónica muy rápido. Con lo cual, ¿qué recomiendo? Mucho frío, masaje en la fascia, algo de hielo nos puede venir muy bien, una botella congelada y estar ahí durante 5 minutitos con la botellita de frío, que viene muy bien, y luego estirar, ponernos de rodillas sobre los dedos, o sea, sentados de rodillas apoyados en los dedos de los pies, y estar en esa posición también unos cuantos minutos. Así que sería masaje, frío y estiramientos, un consejo que va bien, y luego tratamiento si podemos ir al fisio, mejor que mejor, y bueno, y ser un poco conscientes que el dolor tarda en irse, o sea, es una lesión un poquito puñetera.
¿Cómo bajar de peso sin afectar al entrenamiento?
Pues aquí poquito, o sea, que cerrando un poquito la boca, no hay mucho más. O sea, que al final cuando queremos bajar el peso hay que medir un poquito más lo que tomamos y no pasarnos, sobre todo no pasarnos. Pues seguir comiendo bien, pero no pasarnos, sobre todo con los extras. Y si hacemos un entrenamiento bueno, el peso baja sí o sí.
¿Harás alguna vez un Ironman?
Pues sí, quiero hacerlo alguna vez. He hecho medio y quiero hacer el Ironman, pero es que me da tanto miedo ponerte a entrenar tantas sesiones, lo que tienes que nadar, las salidas de bicicleta y preparar una maratón, que me da pereza, que no sé de dónde saca la gente tanto tiempo para sacar, pues eso, como preparan 20 horas a la semana para hacer una planificación de Ironman, que es bastante dura. Así que sí lo querría hacer, pero tendría que tener tiempo y ganas.
Y la última, una que hemos hecho unas 580 veces, o no lo explicamos bien o la gente no se entera muy bien. ¿Fuerza antes o después de correr?
Pues se puede hacer antes o después. Si queremos trabajar la fuerza en fatiga, la podríamos hacer después de correr. Si queremos hacer un entrenamiento de fuerza intenso, en el cual lo importante es trabajar fuerza explosiva o determinados valores de esa fuerza, pues la hacemos lógicamente antes de correr, y no tiene por qué hacerse las dos, no pasa absolutamente nada. Depende un poco del tipo de sesión de fuerza que queramos hacer, pero como norma, si es fuerza, resistencia en fatiga, podríamos hacerlo de una forma o de otra, podríamos correr y luego la fuerza, pero si queremos hacer hincapié en entrenamiento de fuerza, lo de correr lo dejamos para otro día.
Vale.
Perfecto. En un mes te lo volverán a preguntar.
O seguro, dentro de 15 seguro. Días.
O dentro de 2 semanas.
Seguramente.
gracias, Chema. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax. Las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido una gran noche de radio y mañana será otra gran noche de radio. Porque, aunque no haya partidos, El Partidazo siempre está con ustedes de 11:30 a 1:30 de la madrugada. Ha sido un placer, descansen, se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Adiós, buenas noches. I hear the sweet...
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.